Amigos, sean todos bienvenidos aquí a este programa de lunes a viernes a esta misma hora, señores. Nuestra productora, como cada día, Bertica Raval, y nuestro ingeniero sonido, el DJ Mike Vázquez. Y señores, una grata sorpresa en este programa de hoy, porque vamos a conversar con uno de los grandes púgiles en la historia del deporte de los puños en Cubitra Bella. Así que Mike, el DJ y Bertica, nos vamos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Bueno, señores, fue ayer Ramón Garvey, 1988. Tuve la oportunidad de conocer a Ramón Garvey en la finca, y primero en la Expa Nacional, al lado de Peter Roque y esos grandes entrenadores que estaban ahí. Y bueno, yo hacía reportajes para la televisión cubana de boxeo en Uruguay, ahí en la Expa, con Peter Roque, el gran grupo que tenía. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a Ramón Garvey, que era un muchachito, tendría en esa época como 17, 18 años, acababa de llegar a la Expa Nacional ahí en La Habana, y bueno, se preparaba en el peso mediano, y bueno, después en el año 1989 viajamos a Guantánamo, donde se realizó el primer torneo internacional juvenil en Cuba. Y vamos a hablar mucho, señores, del campeón mundial del peso mediano, Ramón Garvey, porque a Garvey hay que dedicarle, yo diría, un par de programas, porque tiene muchas cosas que contarnos, especialmente a nuestra querida afición cubana, desde que comenzó en Santiago, Cuba, hasta la actualidad, que es uno de los buenos entrenadores, no solamente boxeadores cubanos, sino también peleadores europeos, peleadores latinos. Así que, buenos días, Garvey, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, muchas gracias. Me da un gusto, sí, tener el encuentro con usted y de poder hablar para que el pueblo de Cuba me oiga. Aquí, a disposición de usted.
Muchas gracias, muy amable, Ramón Garvey. Bueno, te recuerdo cuando nos conocimos personalmente, que yo decía al principio que fue ayer, 1988, cuando acababa de llegar a la Expa Nacional, ahí entrenando con Peter Roque, aquel equipo. Después vamos a estar hablando de ese equipo, porque era un equipo que asistía a campeonatos mundiales juveniles y arrasaba. ¿Qué recuerdas de tu llegada ahí a la Expa Nacional en La Habana?
Yo me recuerdo que mi primer juego de escolares fue en el año 84, que yo era 51 kilos, y después de ese año no fui captado para la Expa Nacional, pero el próximo año, en el año 85, fui captado, que peleé en mi segundo juego de escolar, en mi último 13 y 14, que fue en Pinar del Río en el 85, y de ahí fui para la Expa Nacional a partir de agosto del año 85. Y lo que ya en el 88 yo empecé a ser juvenil. Mi último escolar fue en el 87.
Sí. Bueno, antes de eso, ¿dónde comenzó Garvey ahí en Santiago, Cuba?
Yo empecé en el Ignacio Los Olmos, a una cuadra de mi casa. Hay un parque de pelota y uno de boxeo. Yo quise meterme a pelotero, pero los primos me decían los primos míos, tener la pelota no va a ser bueno, el deporte de la pelota tiene que ser súper bueno para poder hacer equipo, métete mejor a boxeo, que tú eres guapo, tú te fajas. Entonces ahí ellos fueron los que me embullaron y me metieron a boxeador. Y me llevaron con Evelio Wilson. Me llevaron a Evelio Wilson, pero el primero que me enseñó de verdad realidad boxeo fue Emérido Castillo, que le decían Chicle en su tiempo.
Claro.
que peleó con Adolfo Horto.
Fue 54 kilos y 57, sí.
Sí, ese fue el que en la vida real que me enseñó. Después Rafael Carrión también me enseñó también en el gimnasio de Los Olmos. Y ya en el año 83, a finales de año, ya en agosto por ahí, hicieron municipal en Santiago y yo quedé en primer lugar. Y yo tenía 12 años, yo gané y me subieron para la academia que está en el Caney. Yo estuve en la Eide, pero estuve en la Eide en el 79. 79 para 80, pero yo estuve en baloncesto un año. Un año en baloncesto. Ahora, que yo era mini baloncesto, yo estaba con Caballero en el equipo de él.
Sí, Perdimos un Roca, un Pedro Chapé, pero ganamos un gran boxeador y además perdimos a un Pacheco, un Quindelán, un Fermín Lafitte, pero ganamos a un campeón mundial. Ahora, en tu corazón, aparte de la recomendación de tu primo, ¿qué te gustaba más? ¿Béisbol, baloncesto o boxeo desde niño?
Te voy a decir la verdad, a mí me gustaba jugar pelota y me gustaba el baloncesto, jugarlo, pero yo me puse a pensar también, como me decían ellos, que yo no iba a ser bueno en la pelota ni en el baloncesto, y después yo me puse a pensar, eso es verdad, tú sabes. Entonces, sí. Yo sé que no iba a ser bueno, yo pues cuando fui creciendo, yo quería el baloncesto que sea alto, yo no voy a ser tan alto. O sea, hay que ser bueno en el baloncesto para que después el boxeo era el deporte que estaba de moda en Cuba, el boxeo y la pelota, esos eran los deportes que estaban en moda en Cuba. Entonces yo cogí, no me estaba boxeador, boxeo, y ya cuando yo fui a mis primeros Juegos Escolares en Camagüey, que salí de Santiago de Cuba por primera vez, digo, esto sí, tú sabes, cogí. Y ya después los primos me decían, tú da un paso, irte para La Habana, tú da un pasito, irte para La Habana. Y después en el 85, cuando volví a ganar, que me llevaron para La Habana, ya. Y ahí fue donde le dije a mi abuela, yo sí voy a ser campeón mundial y olímpico.
Sí.
Pero le dije a mi abuela, yo niño.
Ah, y lo fuiste. Bueno, Garvey, en 1988-89, Guantánamo organizó el primer torneo internacional juvenil. Ahí asistimos nosotros. En el 89, y tú te programaste campeón. Yo recuerdo que nos llevaron de visita, ¿no?, al Museo de Piedra ahí, en la parte de Santiago de Cuba, nos llevaron a varios lugares en la zona de Guantánamo, Santiago de Cuba. No recuerdo si tú estabas, yo sí sé que estaba, había un grupo cubano, ¿no?, pero con el cual se conversé mucho, fue contra un boxeador delgadito, flaquito, un poco tímido en esa época, Félix Tito Trinidad, que fue un 54 kilogramos y perdió con Mario Quindelán. No sé si te recuerdas esa pelea.
Sí, sí, yo me acuerdo que le ganó a Méndez, aguantábamos también.
Ajá, le ganó a Méndez, y bueno, Méndez que me hacía recordar a un peleador cubano que hizo historia, ¿no? Armandito Martín, agresivo, combativo, tiraba mucho, porque eran los dos, sí. Méndez, ¿no?
Sí.
¿Y Pascual Méndez?
Sí, mi papá era el mayor.
Sí, te recuerda. ¿Te recuerdas de ahí de Tito Trinidad en Guantánamo, en ese torneo?
Sí, 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 menos peleador.
Sí, sí. Bueno, después Garvey estuvo en Campeonatos Mundiales Juveniles, pero lo grande que tú hiciste en Cuba, en el boxeo amateur, fue cuando Ramón Garvey se proclamó monarca en el Campeonato Mundial de 1993 en Tampere, Finlandia, en el peso semicompleto. En Sydney había logrado bronce en el peso mediano y, bueno, campeón en los Panamericanos de La Habana en 1991 en el peso mediano. ¿Qué recuerda Garvey de su primera incursión en campeonatos mundiales juveniles? Esto fue en San Juan, Puerto Rico, en el año 89, cuando ganaste el título en el peso mediano, comenzando ya en la etapa juvenil, ¿no?
Sí, ya mi último juvenil, la etapa final mío juvenil. Fue con 18 años en Puerto Rico. Y ahí fui, porque en el tiempo mío, si tú ganabas el campeonato mundial, tú tenías derecho a estar en el equipo nacional. Te subían para el equipo nacional y a mí me subieron ese año que yo gané el mundial juvenil. En agosto del 89 yo entré al equipo nacional. Sí.
Bueno, en el mundial de 1991, terminaste en bronce, ¿no?, en el peso mediano, en Sydney,
sí,
Australia.
Ahí
en tu primera pelea la ganaste a Chris Beard, el norteamericano.
Sí, ahí le gané la primera pelea a Chris Beard, el americano, que me había ganado en el tope con el americano mes anterior, ahí en North Carolina, que ahí el tope quedó empatado.
Sí, bueno, después en ese mundial de 91 en Australia, derrotaste a Dennis Galvin por nocaut en el tercer round, también a Dustin Crawford de Australia por la vía rápida en el tercer round. ¿Y qué te pasó en esa pelea contra el lo que era el peleador de Rusia, no, de la Alexander Lesbia, que perdiste?
Decía, no, una pelea muy fuerte, ¿sabes? Esa pelea yo sinceramente yo me vi triunfante ahí, ¿sabes? Pero la pelea se terminó 46-46 y yo no entiendo qué fue lo que hicieron ahí, que dicen que le dieron la pelea a él por hermano, no sé qué cosa, que eso. Yo, o sea, yo era un muchacho, o sea, yo no cogí lucha. Yo me sentí, ¿sabes? Me sentí porque yo quería llegar a la final, a un campeonato mundial, tú sabes. Y
sí.
Cogí,
bueno, en el 92, en una Copa Mundial de la AIBA, le ganaste a Sven Hocke, que después fue campeón mundial profesional por nocaut. Le ganaste en el tercer round, esto fue en Berlín, Alemania. ¿Qué recuerdas de esa pelea?
Esa pelea, sí, eso fue que después del Cardín del 92, donde yo perdí con Ariel Hernández 9-8, que yo no me vi perder. Yo le marqué dos derechas antes de tocar la campana y esa derecha nunca apareció los puntos en la pizarra, pero tú sabes. Y me mandaron a Alemania, y en Alemania yo gané mis tres peleas por la vía rápida. Y cuando vino para atrás para Cuba, hay una última eliminación, que el que ganara es el que iba a Barcelona. Pero yo veo que bajan a Ariel Hernández a 71 kilos, y Ariel Hernández pierde con Alfredo Duvejel.
Al Pulpo.
Entonces yo peleo en 75 y le gano a Ulises Castillo por RCC y le gano a Iván Abreu por RCC, a los dos. Entonces a la 1 de la mañana quedan el equipo para la Olimpiada, para Barcelona, y decía, dice el equipo número 2 primero, y en 75 dice Ramón Garvey. Yo me sentí ofendido ahí, tú sabes, yo le dije ahí que no soy segundo de nadie. ¿Sabes? Que a mí no se me ha dado la oportunidad de eliminarme. Él me ganó dos veces, pero yo le gané ahí la primera pelea, le saqué 7-8 puntos. En la segunda le saqué como 10-11 puntos. Y él me ganó a mí la primera pelea 12-11, mira, de arriba en la final. Ahí yo sí me vi perder. Pero en el Cardín él no me ganó, él me ganó 9-8. Entonces, ¿cuál es lo justo ahí, Nava?
Sí, que te llevará a ti.
No, o quisieron una quinta pelea, que me diera el derecho a ganarme de eso arriba del ring. Él no lo hizo porque él sabía que yo estaba cuchilla. Él no me iba a ganar de nuevo.
Bueno, también había... Sí, a ti no te convenía subir 81 kilogramos porque tú eras un peso mediano, y ahí estaba Ángel Espinosa Capó, que fue a la Olimpiada y perdió contra el Polaco en su segunda pelea.
Llevo Espinosa a esa Olimpiada fundido. Él no llevó Espinosa porque él toma la determinación que él quiere, él tomaba la determinación que él quisiera. Ahí en la finca nadie tenía voz. Ahí la única voz, ahí la única decisión la tomaba el sí, esa garra.
Sí.
Le hizo la vida un yogur a Sarbelio, porque Sarbelio dijo, no, vamos a llevar a Vinén, porque Vinén es más joven. Si pierde en esta Olimpiada, coge experiencia para otra Olimpiada. Y dio la coincidencia que Vinén fue a Barcelona y cogió oro. Y eso le molestó al CIDE y se encarnó en Sarbelio y lo mandó para Argentina, lo sacó completo de circulación, un hombre que sabe más de boxeo que al CIDE de aquí a China, porque ese sí fue boxeador, y fue boxeador bueno, profesional, Sarbelio,
sí.
Ese sí fue bueno.
Fue campeón de un guante
de... Para que lo sepa, ese sí fue bueno, y después al CIDE así en la finca lo que le da la gana, porque la gente tan... Aquí lo que pasa es que ese país, Fidel enseñó a la gente a ser hipócrita. Decir que el negro es blanco, el negro es negro. Ahí sí es un tipo eso que era igual como Fidel con el pueblo de Cuba, que metió el pueblo de Cuba comunista, un pueblo que no quería ser ni comunista.
Mm-hmm. Bueno, en 1993... Sí. Sí, Garvey. Bueno, en el 93 llegó el año de la consagración de Ramón Garvey, después que te eliminaron, bueno, no te llevaron a Barcelona en 92 porque te merecías ser el representante de Cuba en el peso mediano. Y Espinosa estaba prácticamente sin entrenamiento, ¿no? En esa época, y lo subieron a 81 kilogramos, que incluso el torneo por equipo había peleado en 91 kilogramos en el peso crucero. En el 93 te ganaste el puesto fácilmente y fuiste, pero ya en otra división, en los 81 kilogramos, al Mundial de Tampere. Ahí acabaste porque... ¿Qué recuerdas del debut ahí de Ramón Garvey, el Santiaguero, cuando le ganaste de forma impresionante un nocaut fulminante en el primer round a un peleador que asimilaba mucho, el armenio Mikita Arbanesian? Tenía fama de que era muy asimilador, pero ¿qué recuerda esa pelea, esa nocaut espectacular contra Danesian, el armenio?
A ver, eso... A mí decía, amigo, tiene que tener cuidado con el tipo, tiene que estar vivo. Tiene que tener cuidado, tiene que estar vivo.
Sí.
Sí, me decía que la derecha le daba mucho ahí. Sí. Decía, cuando sube con la derecha y se va a caer, o tiene que medirlo bien.
Uh-huh. Y, bueno, entonces, En tus siguientes dos peleas ganaste al ruso Livorno por puntos y también por decisión unánime a Wojciech Barnett, el polaco que después fue campeón mundial profesional y campeón europeo en varias ocasiones, en 75 y 80 kilogramos.
Sí, que fue el que le ganó a Espinosa en la Olimpiada.
Le ganó a Espinosa, sí, Barnett. Ajá. Y en semifinales ganaste a Dale Brown, que este muchacho canadiense.
Dale Brown de Canadá.
Fue campeón mundial profesional también.
Sí, y después volvimos a pelear en
Dublín.
En
Dublín, en Irlanda, sí. Ajá. Sí. Y en la gran final que le ganaste a Jacobs, al nigeriano, ¿cómo fue esa pelea? Porque fue por decisión unánime, se te hizo un poco difícil el nigeriano, ¿no?
Sí, no, yo le voceé porque él era, estaba duro y él era fajador. Y yo le voceé mucho, ¿sabes? Yo le voceé mucho, la mano izquierda delante de él, ahí sí, amigo, la mano izquierda es fundamental. Si tú le traes la mano izquierda y te le mueves, él no te ve. Ya dijimos, pues. Aunque yo veo la pelea casi todos los días aquí en mi casa, aquí en YouTube, y yo veo que esa máquina de verdad que no le marcan los puntos a nadie, no marcaban puntos esa gente casi. Yo le metía combinación de tres golpes, se debe decir que tú tienes que marcar tres golpes, nada que marcan uno solo nada más.
Sí. Bueno, Cuba organizó los Panamericanos por primera vez en 1991, en Santiago de Cuba, tu tierra. Y también en La Habana, ¿no? Y bueno, y Cuba arrasó prácticamente, solamente no ganó medalla de oro en los 63 y medio kilogramos, cuando, bueno, el americano Steve Johnston, sí, ganó el título. El resto ganaron Marcelo, Ramos, Carrión, Arnaldo Mesa, en paz descanse, Julito González, Cienfuero, Hernández Sierra, Juan Carlos Lemo, Garvey, Oreste Solano, y bueno, también ganó Félix Sabón y Roberto Balado, el desaparecido. Sí, pero ¿cómo fue esa pelea contra Chris Johnson, el canadiense, en la gran final?
No, con Chris Johnson eso fue, no, el tipo, ¿sabes? El primer round fue un primer round de estudio, y ya en el segundo, ya el primero lo tiré, pero el tipo se me recuperó, y seguí trabajando con la mano izquierda, tú sabes, y sí, llevándolo a la esquina para, y en el segundo, mitad, el segundo, ahí fue donde lo conecté bien y lo pude conectar para que el árbitro parara la pelea.
Sí. Bueno, en el 96, Joel Cepillo Casamayor era el candidato fuerte para ganar el segundo título olímpico. Había ganado en Barcelona 92 en 54 kilogramos. Y Ramón Garvey era el hombre de Cuba en los 81 kilogramos. El equipo cubano, la preselección, se encontraba entrenando en México. Y Joel Cepillo Casamayor, que bueno, fue campeón mundial profesional varias veces, y Ramón Garvey tomaron una determinación. ¿Qué fue lo que pasó ahí en México, Garvey?
No, en México, un jueves día de entrenamiento, un solo día de entrenamiento, salimos para la calle, a nosotros, ¿sabes? A trabajar, no a caminar, tú sabes, porque ese día era un solo entrenamiento por la mañana, terminamos el entrenamiento a las 8:00, 9:00 por ahí, desayunamos, yo me metí, yo le dije, no, salí a una vuelta, salimos a una vuelta en Aldo Mesa, Difunto, Alfredo Guerrero, Binén, Cepillo, Casamayor y yo. Y salimos caminando y nos encontramos una tiendecita, una fondita donde vendían pescado. Y nos sentamos ahí a comer pescado y eso. Yo pedí ensalada, pescado, ¿sabes? Y un pome agua. Y entonces Cepillo pidió el menú y dijo, pome arroz, frijoles, pescado. Yo digo, Cepillo, está pasada de peso, ¿no, güey? Va a llegar ahí, tú saliste pesando 57 kilos y hoy todo el mundo tiene que tener un kilo por 100 pesos, tiene como 2 kilos por 100 pesos, ¿no? Bueno, tú sabes que después este tipo dice que yo soy el líder del grupo, que llevo a la gente a cosas malas, y se despidió, no me interesa lo que él diga, y se pidió, comió, y dijo, y pidió también lo que pidió, se pidió, se empezó a comer, y después cuando salieron y se me sale, aquí tengo aquí para comprar un litro, y le y me da a comprar un litro de Bacardí grande y como tres pomos grandes de Coca-Cola y empezó a tomar. Ellos, bimba, yo no quiero tomar ni agua. Porque yo tenía pensado ese año hacerme campeón olímpico y ser el primer cubano olímpico en desertar, ¿sabes? Y la oferta que me estaban dando me iba a aumentar más. Pero cuando miramos para atrás de la calle, Arnaldo Mesa que son gallos viejos, brincan el muro y entran por atrás del campamento, y yo entro por adelante y le digo a esta gente, oiga, hagan lo mismo que esta gente, ustedes están, ustedes tienen tremenda borrachera y una pita ahí por arriba y, ah, y no, nosotros vamos a pasar por allá adelante, y cogieron y pasaron por adelante y estaba sentado Pedro Luis, Ojito Hernández, Cedeño, el difunto Vive, estaba esa gente sentada ahí, y yo pasé para mi cuarto y esta gente pasaron por ahí cayéndose, caminando, entraron para el cuarto a cepillarse, y de momento que yo estaba acostado en mi cama y dije, si es que tírate de la cama, ¿dónde está esta gente? Yo le dije, yo no sé dónde están esta gente, no, cuando está el hombro, hazte de la cama. Y cuando voy saliendo del cuarto con Aicide, viene entrando Cepillo y Vidén. Y cuando Aicide va a hablar con Millán y Cepillo, tenían una peste de arroz, y dice, mira eso, con tremenda peste de arroz. Y empezó a gritar, Cheo, Gardel, Cepillo, y vine para Cuba. Y digo, oye, eso, mi sueño ese tipo me va a mi vida de nuevo. Ya se me quitó el deseo, de ser campeón olímpico, se me quitó el deseo de todo. Lo que sí se me metió por dentro fue, me voy. Llamé al dominicano y llamé al americano, al dominicano que llamara al americano. Le dije, oye, posiblemente yo me vaya aquí, no llegue a Atlanta porque hay problemas.
Sí.
Y eso fue jueves por la noche que se formó ese problema. Bim Bam, después como a los 40 minutos miró para atrás y dijo, Cheo, se va a hacer pibe y se queda Vidén. Yo cogí esa noche, yo ni dormí. Entonces por la madrugada Marco se levantó ni nada y me dijo, apenas la casa así, esto es el tipo de Cuba, vaya, el único que fue ganar el Olimpiado 81 de Cuba, hoy me entró sueño y me quedaba a mí, como a las 6 de la mañana se levantó todo el mundo a pesarse y estaba en la formación para cantar el himno y dice, y Garpe y se pidió, no, a pesar, se quedó en el cuarto. Y yo le decía, me dice, ¿qué? ¿Tú no vas a entrenar? Le digo, si usted me va a mandar para Cuba, yo soy culpable de todo lo que está pasando aquí. Usted dijo que yo soy culpable. No, levántate. Y me levantó, me pesé con ropa y todo, pesé 79 flat. Y después de ir para la formación caminando delante de mí, y yo me incorporo a la formación. Y se dice, mira, él no tiene problema. No tiene problema con el peso. ¿Por qué? Porque está puesto para lo de él. Pero él no ayuda al grupo, le iba a decir, yo no tengo que ayudar a nadie, aquí todo el mundo es un hombre, ya se pide campeón olímpico, vine campeón olímpico, yo sé que no soy nada aquí, yo me cuido yo solo. Aquí ellos tomaron porque ellos quisieron, aquí porque yo tengo que pagar, ¿no? Entonces después que decide, termina de hablar, se pone a llorar.
Garvey, con tu permiso, se nos fue el tiempo, tenemos que dedicarle otro programa a Ramón Garvey, señor, porque tiene muchas cosas que decir. Garvey, que bueno, hizo historia cuando logró un título continental, una corona del Consejo Mundial de Boxeo a nivel continental de las Américas, el peso crucero, en el año 2004, al ganarle a Barnes, y también logró otra corona ante Exarch Sellers en el 2001, en el peso crucero. Así que muchas gracias, Garvey. Tenemos que regresar contigo porque vamos a hablar de tu carrera actual, entrenador.
Tengo bastante cosas en profesional. Sí, tengo la vida del boxeo cubano. ¿Sí?
Ajá. Gracias, Garvey.
Y la vida del boxeo cubano.
Queda pendiente una segunda parte contigo. Así que, gracias, Garvey, muy amable por concedernos esta entrevista aquí en Deportes con los Grandes. Nuestra productora, como siempre, Bertica Raval. Nuestro técnico de sonido, el moense Danilito Fuentes Cortés. Y charlo con ustedes, Edemio Navarro González. A todos, muchas gracias. Y hasta un próximo programa en Deportes con los Grandes.
Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, ¿algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión? También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los cuatro vientos de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
Radio Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí. Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.